Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico. Hoy martes 22 de abril, estamos en Ínsula Literaria, vuestra librería de confianza en Palma. Recordamos, en los Gerarios, al lado del Mercado Olivar. Cualquier libro que quieras encontrar, aquí lo tienes. Y a mi lado, Fran Castillo, como siempre, mi fiel libro, al que siempre puedo ir a consultar, que lo sabrá.
¿Qué tal está nuestro Jimmy?
¿Jimmy?
Jimmy es el bueno, tío, ¿no?
Pero ¿quién es Jimmy?
El bueno, ¿no?
Tommy
era el bueno.
Tommy Ross, es que
Tommy
no hay...
Ross.
Tommy Ross.
Pero es que como yo entra, para mí entra vuelta, siempre será bueno, tío.
No, pero es que hace de malo.
Ya, pero tampoco le sale tan
mata
malo.
Mata cerdos.
Ya.
Eso está feo.
Y tú te los comes, cabrón.
Con una maza. bueno, cuéntame. ¿Qué tal?
Te voy a contar una cosa tonta, pero a la vez curiosa, y que creo que... Espérate, que voy flojito. Creo que igual hemos encontrado el trabajo de nuestros sueños. O al menos... No, bueno, no de nuestros sueños, pero sí un trabajo para el que estamos muy capacitados.
Que se nos daría bien.
Que yo creo que sí, que se nos daría muy bien. Y el trabajo en sí se llama... No, no lo he encontrado en castellano, ¿vale? Seat filler.
Seat filler.
Seat filler. Sería rellenador de asiento.
¿Rellenador de asiento?
Y es que...
¿Para probar sofás?
No.
Ah, vale, para... O sea, si hay poco público, me acerca y hay más gente.
Exacto, mira, aquí...
O sea, qué guapo.
Hay dos versiones, ¿vale? Is a person... Bueno, es una persona que rellena una silla vacía durante un evento. Y hay dos tipos de rellenador de sillas. Uno, el que tú acabas de decir, en plan, oye, mira, no hemos vendido suficientes entradas para la ópera y va a haber 40 butacas vacías. Veniros a ver el espectáculo...
Gratis.
Gratis. Algunos hasta cobran.
Hombre, que estás haciendo un favor.
Claro, claro. ¿Quién le hace el favor a quién?
Claro.
Entonces, este es un tipo, pero luego hay otro tipo que me ha parecido más loco, que este es el que me comentó el colega y el que he buscado. En los Oscars hay gente asignada. O si un, por ejemplo, Javier Bardem, por decir algo, está ahí sentado y tiene ganas de orinar y se va al baño.
¿Está su doble de silla?
Bueno, no sé si es doble de silla, pero al toque...
Doble de culo.
Al toque va alguien corriendo a sentarse... Espérate, aquí estamos. Va alguien corriendo a sentarse para...
¡Qué guapo! Para que no se vea vacío,
exacto,
¿no?
Así que yo creo que es un trabajo para el que estamos bastante capacitados. Pero bueno, hay una larga... Una cola de espera,
claro, cola
enorme.
¿Pero dónde te apuntas a eso?
No lo pone aquí, pero bueno.
Pero nunca nos van a llamar. Si no nos apuntamos, seguro que nunca nos llamamos. Igual, claro, que si no juegas la lotería, no te toca.
Pues estos serían los deberes para esta semana. Buscar el...
Buscar dónde.
Dónde nos podemos apuntar para ser rellenadores de asientos en la silla. Y oye...
Yo sería de los que cobra, pero... porque igual te toca ir a un sitio que no te apetece.
Sí, teatros, desde aquí lo digo, teatros de Barcelona, teatros de Palma. Si por ahí queréis a alguien para rellenar asientos, yo tengo... Bueno, mirarme qué bien sentado estoy aquí.
Y podemos ir bien vestidos. Yo ya tengo corbata. Pues,
y si miráis en YouTube, tenemos
buena
mucha
presencia.
Experiencia de estar sentados. Porque ¿cuántos episodios llevamos? 50 y pico, ¿no?
56, 57.
Más.
Sí, casi 60.
Claro, pues mirar si tenemos... Más de 30 horas sentados tenemos ya grabadas. Así que... Nada, Don Pou, que
me ha mejorado la postura a mí.
¿Qué me has traído? Yo me estoy pachorrando bastante.
Pues mira, hoy voy a tirar de un libro nuestro. Porque hoy he metido la gamba esta semana. Y no traigo nada.
Pero tú sabes que,
se me ha olvidado.
Que si no lo explicas, parece que te has preparado esto, ¿no?
No, pero yo soy honesto con mi... O sea, yo soy honesto. La gente sabe que saco este libro.
Pou va de cara.
Voy de cara.
Pou va de cara.
Vamos a tirar de No tengo el chichi para farolillos, ya sabéis. El glosario de expresiones más castizas del castellano para explicarlas.
El libro que tiene Pou
a
mano
coger...
cuando habla, claro, patinado la semana.
Voy a coger una al azar. Y mira, me sale. Además, tiene ilustraciones muy bonitas. Estar en el quinto pino.
Hostia, es verdad
to
que...
To be in the fifth pine.
¿Lo pone en inglés debajo?
Claro, y en francés. Être au cinquième pin.
¿Pero se usa entonces en Inglaterra?
Supongo, porque están los tres idiomas, también en francés.
Yeah.
Estar muy lejos.
Bueno, de entrada, antes de leerlo.
Dime.
Claro, ¿tú qué tienes? Porque estar en el quinto pino es...
Claro, yo también lo uso porque cuando estás en Bavia, En plan, estás esto empanado y dices, esto está tal, pero también es estar muy lejos. En plan,
¿y por qué crees
¿dónde
que
está?
Podría...
¿Ves a buscar eso? ¿Dónde está? Está en el quinto pino, en plan, está muy lejos. Ahora no voy a ir a buscarlo.
¿Por qué crees que... ¿Dónde crees que podría venir esto? Antes de que no lo desvele esto.
¿Dónde está en el quinto pino? Pues no sé. Del bosque.
Yo creo que es porque antes se plantaban los pinos de 100 metros en 100 metros. Y el quinto pino ya era medio kilómetro y decía, eso está lejísimo.
¿De separación?
Por decir algo, tío.
Pues mira, vamos a leerlo. Bueno, empieza poniendo, estar muy lejos.
Vale, sí, está, claro, hasta ahí lo teníamos.
Y trae una frase. Pensaba que habíamos quedado para tomar algo cerca, pero el bar estaba en el quinto pino.
Hasta ahora podría haber escrito yo el libro.
En el plano más antiguo de la ciudad de Madrid, ojo, dibujado por Antonio Mancelli a principios del siglo XVII, se aprecia el actual paseo de Recoleto. Parece ser que la gente tomaba los pinos de la avenida como referencia para sus citas. Y el quinto árbol debía quedar muy lejos. Más o menos lo que has
pues
dicho tú,
un
¿eh?
Un poquito lo que habría que mirar urbanísticamente cada cuánto se ponían los pinos, pero...
Claro, ahora debe haber más cerca.
Claro, pero igual 25 metros y ya te está sumando 125 metros.
Pero un pino en un paseo de estos de tal se me hace raro.
Más no, de bosque, porque un pino, ¿no? Antes habría pinos. Luego pusieron plataneros de estos por todos lados... Que los odio porque soy muy alérgico. De hecho, hoy vengo con los ojos que me escuecen un montón. Y los pusieron porque crece muy rápido, muy alto. Y eso no le hace falta echarle nada. Pero ahora lo están quitando porque prácticamente toda la población es alérgica.
Normal. Vamos con otro.
Yo creo que podemos tirarle ya...
¿Le tiramos? Dejamos el misterio para más.
A ver qué nos trae la Wikipedia.
Pues ya volveremos con No tengo el chichi para farolillos. Y vamos, la efeméride, ¿no? Hoy 22 de abril.
22 de abril. Hoy es un día... ¿Vale? Que no va muy allá. ¿Vale?
Mira, mientras buscas la efeméride, ¿me puedes decir quién está pagando esta fiesta?
Esta fiesta.
¿Y esta localización?
Como siempre, la paga. Bueno, la localización no paga. En su la literaria que paga su alquiler, seguramente religiosamente, por eso están aquí.
Y gracias a ellos estamos aquí.
Pero hoy no nos asegura este episodio una vez más. Grupo Barna Corredores, tu grupo. De correduría de confianza, ¿no? Que buscan el mejor seguro de entre todas las posibilidades y te dicen, no busques tú, ya te busco yo. Vete a comer unas pipas en tu tarde. Y recordar que podéis pedir presupuesto sin compromiso en hola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243. Seguro que os atienden de la mejor
seguro,
manera posible.
Además, seguro. Te aseguro que te atienden.
Pues a ver, porque es que hoy es un día de esos bastante tonto y malo. Pero es que he visto una cosa que he dicho, esto a Paul le va a gustar.
A ver.
En 2003.
Sí.
En España.
Me gusta España.
Se estrena la telenovela. Me hace gracia que pongan telenovela. Bueno, así es. Los Serrano.
Ojo, telenovela, ¿eh?
Telenovela.
Los Serrano. O sea, se estrenó en 2003.
2003 hace 23 años, tío.
Yo tenía...
¿Cuándo acabó?
12 años, no sé. No sé cuánto duró, cuántas temporadas, pero duró bastante. Oye, me voy a bajar. Yo estoy escuchando voces.
Claro, deberías de... Sí, y acercarte menos al micro te puede ayudar.
No, pero estoy escuchando voces de...
Claro, porque hay gente comprando arriba.
Sí, sí. Se cuela, ¿eh? Los Serrano. A mí me gustaba mucho Los Serrano, la verdad. Aunque a lo mejor ahora el humor puede ser que sea un poco básico.
Casposo, sí.
Pero mucho. A mí... ¿Tú lo viste?
He de decir que yo he sido... Pues pedante desde pequeño y nunca me gustó, tío.
Pues mira,
me parecía un humor bastante, no sé. No
sí,
me,
era un poco básico.
Como pero... todo en España en aquella década 90, 2000, 80, súper sobreactuado una vez más. Y durillo, tío. Y lo de Santa Justa Clan es que era cringe. Ya en aquella época era cringe, ¿no? Es
toda
como...
mecha, toda
claro,
mecha.
Pero yo ahora que tengo un hijo me dirá, papá, ¿esto se hacía en tu época? No. En mi época claro. Ya era cringe, niño. Tiene que decir.
No viene de ahora.
Él se va a decir, ¿qué mierda escuchaba mi padre, tío? ¿Qué
no,
era
pero
esto?
A mí me gustaban. Lo que pasa es que yo quedé traumatizado con el final, como todos los españoles, creo. Porque hay que recordar que al final se inventaron que todo lo que había pasado en la serie, no sé cuántos años, era un sueño de Resines.
Es que eso es. Ahí tenía que haber un mal ambiente laboral que dijeron, ey, matemos
o sea,
esto.
Yo tío. Me acuerdo el final que lo estaba viendo y Resines.
¿Tú lo viste en directo?
O sea, cuando salió toda la familia, estaba en el sofá viéndolo. Y claro, acaba que tú ves a Resines, que está destrozado porque hace tiempo que se muere el Belén Rueda, no sé qué tal. Tiene problemas y se va a un puente y se va a tirar del puente y dices, no, no.
Como para darle ahí una intensidad dramática.
No te tires. Wow. Se tira y se queda todo en blanco.
¡Ah! Tienes el corazón en vilo.
Y la siguiente imagen es él despertando en la cama. Y dices, uy, ¿qué pasa? Y baja a desayunar tan tranquilo y está todo el mundo desayunando. Y es el desayuno del primer episodio.
¿Son los siete?
No, eso es de Ana y los siete.
Pero sí, que mezclo, sí, sí. Mezclo.
Uno más uno son siete. Sí, son los siete.
Pero ahí también son un ciento y la madre, ¿no? Era el Fran Perea que estaba ahí, ¿no?
Claro, uno más uno.
Y ahí vivían
pues se juntan las
un
dos familias.
También,
sí,
¿no?
Con la abuela, el tío. Bueno, y baja y el tío flipando por en plan, ¿qué está pasando? Y era un puto sueño todo. Como Doraemon. Copiaron a Doraemon. Doraemon
¿seguro?
Era un sueño también. Sí, porque Doraemon no existía. Estaba todo en la cabeza porque estaba en coma. Nobita estaba en coma.
¿Tú lo has visto eso?
No, la verdad es que no. Me lo han contado.
Es que creo que es una leyenda urbana.
Sí. Habrá que buscarlo. No es así.
Busca el final de Doraemon, tío. Porque...
Igual lo cambiaron porque la gente, los japoneses se traumatizaron.
Es que creo que es un... ¿Qué es eso? ¿Qué es una leyenda urbana? De hecho, no sé ni si se ha emitido todo Doraemon en España. Porque, por ejemplo, series como... Ah, ¿cómo se dice en castellano? ¿Doctor Slum? No sé cómo se dijo en España. Solo se emitieron dos temporadas aquí. Y hay cinco. Y
bueno, cosas habrá así. Que verlo. Lo
perdona,
traeremos.
Perdona, ¿eh? Que te has puesto ahí como...
Claro, que no, y... no me gusta. Jugaron conmigo.
Jugaron contigo. Pero ¿tú crees que a lo mejor, siendo esto un final de serie patético... Si lo visteis en familia y lo odiasteis juntos, fue como un hito en la historia de tu familia que os ayudó a ser más piña, pues soy una familia bonita,
claro,
la tuya.
Las tragedias
la verdad.
Te unen.
¿Estabais tu padre, tu madre, tu hermano, tú ahí? Claro. No sé si había algún animal por aquel entonces en tu casa.
Un perro, sí.
¿Y el perro estaba ahí?
Sí, se puso a ladrar.
Pues lo lo he creído, lo he creído por un segundo, tío.
La verdad no me acuerdo, pero sí. Pero bueno, me ha gustado, ¿eh? 2003, ¿eh? Joder, anda, vale. Que no hace.
Bueno, vamos allá con la sapiencia, ¿vale?
Venga, a ver qué nos trae...
A ver, back.
¿Qué nos trae hoy la Wikipedia? Espero que sea algo que me anime, ¿eh? Porque esto me ha dejado...
Te va a encantar porque uno de los temas, uno de los temas que más nos gusta a nosotros...
A ver.
Que continuamente... Bueno, y que más le gusta a la Wikipedia, pues está lleno. Ascensor espacial.
¿Ascensor espacial?
Así, de entrada, ¿cómo que te viene?
Me recuerda al paseo espacial que dijimos hace tiempo del Leonov.
Ah, sí. Claro.
Igual se encontró con
tronco.
Se encontró con un ascensor ahí, el este. ¿Qué pasa?
Mi cabeza, ¿por a dónde ver. Iba? Y cómo siempre hay lugar para la sorpresa. Yo digo, ascensor espacial a lo mejor va...
Algo que sube y baja.
Sí, no, nos ha jodido. Pero que a lo mejor yo estaba... Yo en mi cabeza, mientras hablaba contigo, he pensado, será muy difícil hacer ascensores en gravedad cero. ¿Y
hombre.
Cómo consiguen hacer un ascensor en gravedad cero? Pero no va de eso.
No.
Va literal. Proyecto de un ascensor hipotético. Y ahora te enseño el dibujillo, ¿vale?
¿Vale?
Pero es... Un ascensor espacial es un ascensor hipotético que conecta la superficie de un planeta con el espacio.
Vale.
O sea, ¿tú cuál es el ascensor más alto en el que te has subido?
Pues en Nueva York, supongo.
Yo en la TV Tower de Berlín, no sé cuántos metros son, pero me mareé de hecho.
Ah, sí.
De la presión de rápido.
Sí.
Pues
yo es que como estaba. Claro, ahí como te distraen, me subía uno de esos que tienen lucecitas y tienen cosas.
Yeah.
Y subes un montón de pisos, pero estás distraído y no te.
A mí me afecta mucho esa presión. Pues no, imagínate eso por mil. Porque es literal, ¿ves? Para la gente que estáis en el coche, se ve el planeta Tierra muy chiquitito, una línea recta,
sí.
Y arriba.
Elevador espacial.
O sea, un ascensor que te saca de la... ¿Cómo se llama?
La órbita terrestre.
De la órbita terrestre, tío.
Se nota que he visto cosmos. ¿Eh?
Y mola porque aquí te ponen como un mogollón de cosas técnicas como para que te creas que es viable. Contrapeso, centro de masa, órbita geoestacionaria.
Claro, pero esto no se ha conseguido.
Vamos a ver.
Pensaba que ibas a decir, esa es tu opinión. Así como me han mirado...
Podría, ¿eh? Básicamente, una estación espacial en una órbita geosíncrona y de la que parte de un cable de 35.786 kilómetros de largo que llega hasta el suelo. A mí aquí, si no me dicen cuántos campos de fútbol es, como español, no sé cuán
no
lejos
sé.
Está.
¿Cuánto es Santiago Bernabéu?
Claro. Y que puede tener forma de riel. Para mantener el equilibrio de la estructura, además de situar el anclaje en algún punto lo más cerca posible del ecuador, para minimizar los efectos de la tensión por la diferencia entre la rotación de la Tierra y la órbita geosincrónica del satélite. Claro, es que igual habría que tener cuidado con los satélites. ¿Te pasa uno por ahí?
Claro. Sí, eso como toque cable. La hemos liado, nos quedamos sin wifi todos, ¿eh?
Los ponentes de esta tecnología futurista proponen utilizar un tramo de cable idéntico extendido hacia el espacio o bien un contrapeso. De tal suerte, ¡ay, qué bonito! De tal suerte que el cable estaría en equilibrio con su centro de masa en la órbita geosíncrona. Vale, ok.
Pero esto no lo van a permitir nunca, ¿eh? Porque ya no le faltan cohetes ni cosas, ¿eh? Aquí SpaceX está perdiendo dinero.
SpaceX está perdiendo dinero hace rato, ¿eh? Desde que
Calleja subió al espacio.
¿Sabes lo que leí? Mira, información random, pero lo que leí que está pasando es que los satélites ahí arriba, algunos se caen, otros se chocan y cosas. Claro.
Es que hay mucha mierda allá arriba.
Bueno, no sé si más de 1000 ya. Pues no les da tiempo a fletar, se diría. Bueno, a lanzar suficientes satélites de Starlink como para reemplazar los que se van pudriendo o muriendo. Vale. Así que el señor de los coches a pila...
Por eso a veces te quedas sin cobertura, según qué sitio.
Pues nada, el concepto fue formulado tal y como se conoce. Sabes que tú no vas con eso, ¿no? Ah, bueno, con otros sí, claro. No, pero me refiero a Starlink, o lo pagas o no...
Ya, pero nada. Hay otros, ¿no?
Sí, pero esos son tochísimos y están más lejos. El concepto fue formulado tal y como se conoce hoy día por el ingeniero ruso Yuri Yuri Arshutanov.
Arshutanov.
A mí me dices que fue el que andó por el espacio y te digo que también. Son en primos. 1960, dentro de un artículo del diario Kosmolskaya Pravda.
Pues fue antes que el paseo espacial, ¿eh? Porque el paseo fue en el 65.
Claro.
O sea, este señor ya estaba pensando antes incluso de que alguien paseara por ahí.
Ojo, aquí hay como... ¿Cómo harían el cable con nanotubos? Ponen, claro, tú pones palabras raras. Y mira, otro ingeniero de la NASA pues también tuvo un proyecto, pero claro, van locos. Bueno, decimos, voy a romper una lanza, ya acabamos el artículo, pero
rompe.
Voy a romper una lanza, porque al final, si nosotros ahora aquí estamos hablándole al mundo, es porque hay un cable por el mar que nos conecta con la península, pero a su vez hay un cable, supongo que por el estrecho de Bering, que va al otro continente.
Te ha sonado eso al Señor de los Anillos, ¿eh?
No.
El estrecho de Bering.
El estrecho de Bering. De Beórnidas. Por eso me refiero que la primera vez que dirían, oye, vamos
claro,
a tirar
claro,
un cable
locura,
por el
sí.
mar para que le llegue luz a los mallorquines esos locos. Pues alguien diría, qué locura, y mira, así funciona el mundo, que la gente, tanto la nube, pues la nube corre
claro,
por
sí,
algún
sí.
sitio, ¿eh? Así que nada. Aquí queda nuestro...
Pues vamos con otro, ¿no? ¿No da tiempo? ¿Qué era eso?
¿Cómo sí vamos? Que, sí, da tiempo.
Venga,
da
vamos
tiempo.
Con...
Tenemos 10 minutos aún, tío.
Un segundo artículo, a ver qué nos...
Vamos súper bien de tiempo. Como al inicio, ¿eh?
Pues no nos distraigamos.
Ya, pues me he distraído. Es que solo utilizo
solo tienes
iPad.
Que darle un botón, ¿eh?
Ya, pero solo utilizo el iPad en mi vida para esto, que es mi pareja. Entonces no sé mucho yo de esto. A ver... Vale... Bueno, una de cal y una de arena. Bueno, no, seguro que rascamos algo de aquí.
Venga, a ver.
Obra musical.
Obra musical. Hombre, es que debe ser extenso eso, ¿no?
Pues no tanto como pudieras. Que va súper corto. Obra musical. Claro, es que no te va
pues
a dar.
Pues luego te hago una pregunta después.
Obra de arte compuesta de sonidos y ritmos. Claro, es que...
Tiene sentido.
Obra musical, obra de música o pieza musical es una obra de arte perteneciente al arte musical. Bien. Ah, mira, se utiliza la expresión opus, obra,
opus,
como Chopin, siempre opus tal, opus 1, movimiento 3, no sé qué, para numerar notas musicales de un autor. Los compositores suelen llevar ellos mismos la cuenta, añadiendo al título de sus obras opus 1, opus 2 y así sucesivamente.
Yo el otro día aprendí lo que era una suite.
¿Qué es una suite?
Un compendio de canciones de bandas sonoras.
Bueno, de canciones.
Sí, por eso.
Claro, la
suite. O sea, dicen, vamos a hacer una suite de estas tres o cuatro canciones de la banda sonora de esta peli. Y es como junto, o sea, sí. Empiezan y la juntan sin parar con otra canción de la banda sonora. Eso es una suite.
Pero no sé si es... Porque, por ejemplo, una suite barroca se conste de 5 movimientos.
Ah, eso ya no sé.
Claro, ahí es que no... Habría que estudiarlo. Hoy salen muchos deberes, ¿eh?
Sí, la verdad
para que no
sí.
hagamos nunca.
Luego nos acordamos.
Cuando no lo hacen así, o se altera por alguna razón, la continuidad del catálogo en sus obras deben aclarar las confusiones. No aceptan que engañen. Recibe el nombre de maestro, tanto el ejecutante,
ejecutante,
como el autor de obras musicales, de forma equivalente a cómo se denomina el rango mayor propio de los gremios artesanos medievales. Aquí
me he perdido.
Que también eran autores de obras, Opus Magistri, Magnus Opus, su obra maestra, o las obras de construcción a cargo de los maestros de obra, claro. La distinción entre bellas artes y artes aplicadas colocó entre las primeras a la música, que ya figuraba como arte liberal. Vale, pues ¿qué era esto? Nada. Pues, no, es que no da mucha más cosa.
Te voy a preguntar.
Dice que como sinónimo podría ser composición musical.
¿Cuál es el último musical que has visto?
Lo barroco.
Muy musical, ¿eh? Muy ecléctico.
El último musical en el que no haya participado y que fuera un musical de verdad, creo que fue El Rey León hace 2 años. Hostia.
Yo, El Guardaespaldas.
¿Fuiste a ver El Guardaespaldas? Yo lo había anunciado aquí en Palma, pero...
Sí.
No sé.
¿Cuándo fue? ¿El año pasado?
¿Y molaba? Sí, el año pasado,
bien.
¿No? Hostia, ¿y qué te llevó a comprar entradas para eso? Porque yo de entrada dije, uff.
Pues creo que fue con mis padres. O sea.
Bueno, claro, si en familia ya habéis visto el final de los Resines, iba
junto.
A decir. De los
Resines.
De los Serranos.
Los Antonios.
Cualquier plan juntos lo podéis sobrevivir.
No, pero a mí me gustan los musicales. Está curioso.
Hostia, pues. Mira, no, musicales no. Sí que es verdad que vi no hace nada, porque me encanta Los Miserables, pero la peli.
Ah, también. Es que... De la escena esa del. Cuando se cae del puente, mítica, el meme. Ah. El muñeco. No, pero está muy guay. Anne Hathaway.
Pues yo no me gustan nada los musicales.
No.
No, tiene que ser muy bueno para que me guste. Me distrae mucho que canten, me pone nervioso. Es como si cantas, me cantas un disco y si haces
¿actúas?
Una peli, actúas. De hecho, me cuesta. Pero sí que puedo reconocer algo bueno cuando lo veo y, hostia, Los Miserables, que la he visto en teatro también. Es espectacular.
O sea, tío. A ti Disney no...
Lloro mucho, tío. No, a veces me saca. No, no sé, estás ahí tan tranquilo y de repente
como
cantan. Digo, ¿por qué cantas?
El Joker 2.
No la he visto aún. Es que
pues,
tengo valor.
Que ver.
Ya, más deberes.
Sí, pero te va a sacar. ¿Por qué cantas ahora? Bueno, ya está, ¿no? Ahora, siguiente pregunta es, ¿con qué te quedas de todo lo que ha salido hoy?
Con... Me voy a quedar con el ascensor. Porque...
¿El ascensor?
Oh, no, me voy a quedar con que casi adivino lo del quinto pino, tío.
Ah, yo iba a quedarme
está
con eso,
muy cerca,
con la frase.
Sí.
Porque además, ahora he pensado, está en el quinto pino, me ha gustado la referencia del paseo, que era ahí, está en el quinto pino porque se iban al pino más lejos.
Claro.
Claro, he pensado, claro, si van todos al quinto, para darse el lote.
No, eso lo has pensado tú, pero
no,
no
sí,
no
sí,
había
sí, porque
contexto.
Se iban al que estaba más lejos.
No había subtexto en ningún momento que te haya podido llevar a ello. Que tú hoy
no,
vengas...
no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si iban al quinto pino.
Bueno, antes había que esconderse mucho,
para darse el lote.
Para tocarle, para bajarle las enaguas.
En el Recoletos.
Bueno.
Seguro hay fotos. El siglo XVIII.
Pues nada, señor. Yo creo, mira, nos ha quedado cortito, pero bueno, conciso.
Y además, pues, mucho tema, ¿eh? Y tenemos muchos deberes. Vamos a ponernos ya. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego.